esta última para acercarse a solo un punto de la zona de salvación. Y ojo, importante, porque uno de los equipos que está metido ahí en la quema, que es el Leganés, el Valencia ya le ha ganado incluso el golaveraje con el 2-0 de ayer.
Eso es muy importante. Y capítulo aparte para Bordalás, que con un equipo muy justo, tras derrotar al Alavés en Mendizorroza, se pone con 5 de colchón sobre la zona de descenso. Marcos Gómez Díaz, buenas tardes.
Buenas, Paco Jo. El Getafe de Bordalás ahora mismo está en una dinámica muy buena. Como has comentado, derrotaron al Alavés por 0-1 gracias a un gol de Arran Barrios del punto de penalti, y además jugaron los tres fichajes del mercado invernal, Bernat, Juanmi y Terrats. Los azulones están 14º en la clasificación con 27 puntos. Sin embargo, otro de los datos más relevantes es que desde que empezó 2025 está invicto en Liga y han encadenado 3 victorias seguidas fuera de casa, logro que no alcanzaban desde el curso 2017-2018.
Gracias, Marcos. Y hoy se cierra la jornada en primera con el partido entre el Mallorca y Osasuna, del que vamos con un flash de novedades. Alberto Hernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Noveno contra décimo, empatados a 30 puntos, el Mallorca sin Morlanes, sin Antonio Sánchez y sin Toni Lato, recuperando a Pablo Maffeo y a Omar Mascarell, Vicente Moreno que vuelva a la que fue su casa, Yagoba que reciba a su ex equipo, fue el último entrenador en ganar en Somos con Osasuna, precisamente, y enfrente a Osasuna, que solo tiene la baja de Raúl García, que no ha podido viajar esta mañana, así que cerramos la jornada en Somos con dos equipos luchando por acechar las posiciones europeas.
Y antes del polideportivo, me queda el juicio contra Rubiales, que ha tenido jornada de declaraciones de seleccionadores femeninos, el anterior Jorge Vilda y el actual Montse Tomé. Protagonista, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tomé dice que no fue consciente del beso y que no habló con Jenny Hermoso hasta pasados al menos 5 días de la supuesta agresión sexual. Nerviosa y con contradicciones, Montse Tomé ha manifestado primero que no convocó a Jenny Hermoso al primer partido tras el beso por estrictos motivos deportivos, para reconocer después que influyó la presión mediática por el tema, que no fue un castigo que no la llevase. Tomé ha admitido que Jorge Vilda, quien la introdujo en la selección, le pidió que estuviera en la asamblea de la federación en la que Rubiales se negó a dimitir.
¿Acudió usted?
Sí.
¿Quién le dijo que tenía que ir?
Jorge Vilda.
¿Y por qué tenía que ir?
Todavía no lo sé, porque nunca había ido antes.
¿Le dijo que tenía que ir por o para qué?
Yo me llamó para decirme que tenía que estar y yo le dije que por qué si nunca había ido, y él me dijo que tenía que estar. Yo estaba de vacaciones.
Han terminado las testificales, mañana se reanuda con periciales y si hay tiempo, Paco Jo, comenzarán a declarar los acusados. El primero, Luis Rubiales.
Estaremos pendientes. Gracias, Campos. Hasta al polideportivo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme...?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores. Tienes un LG OLED de 65 pulgadas que costaba 2.799 euros, ahora por 1.679.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 12 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Lo primero, sorpresa en la Super Bowl. José Antonio Ponsetti, cuéntanos.
La Super Bowl 59 tuvo historia al final. La historia fue la de los Eagles, que aplastaron a los todopoderosos Kansas City Chiefs de Mahomes. No les dieron ninguna oportunidad. Un partidazo por parte de Filadelfia que borró del mapa a los Chiefs y que deja cuestionado y tocado a Mahomes. También tuvo de protagonista, cómo no, a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que por cierto decidió ayer que a partir de ahora, el 9 de febrero, será el día del Golfo de América. se terminó el Golfo de México para él.
No voy a comentar, no voy a ser que me ponga un arancel. En baloncesto, enlace del Real Madrid es más líder antes del parón de Copa. El Barça le gana al Valencia el partido de la jornada. Marta Casas, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Un Real Madrid que ganó al Jaio por Lleida, liderado por Ezonje y por Sergio Llull, que se une a Alberto Herreros y a Juan Carlos Navarro como el tercer jugador de la historia en alcanzar los 1000 triples en ACB. Quedan los de Chus Mateo más líderes por el pinchazo de Unicaja contra Breogán o la derrota del Valencia Basket frente al Barça. Tercero se ha colocado la Laguna Tenerife después de ganar con enfado incluido de Sito Alonso a Luka Murcia. Sigue sólido el Baxi Manresa ganando a Bilbao. Se acerca al playoff el Baskonia a costa del Granada y levanta el vuelo el Moraván Candorra tras superar al Gran Canaria. Cierra la tabla Girona tras caer contra el Casa de Monzaragoza y el Leima Coruña, que pese a las 18 asistencias de Thomas Hertel, conseguía la derrota.
Y en la NBA se paraliza uno de los movimientos de los Lakers tras el fichaje de Doncic, Marta.
El de Mark Williams, que ya se había anunciado, pero se ha echado atrás por el reconocimiento médico en el que se han transmitido múltiples problemas, no solo en la espalda, sino también en otras partes del cuerpo. Un fichaje revocado por unos Ángeles Lakers en los que esta madrugada podría debutar Luka Doncic.
Y la enhorabuena a la selección española de rugby, que se ha clasificado para el Mundial, y a Carlos Alcaraz, que ha ganado en Rotterdam. Y ahora hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, las 3:20. Estamos en Radio Bilbao, estamos como todos los lunes en el Casino de Bilbao, en la Plaza de Campuzano. La Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Amorebieta, en representación de todos sus socios y socias, quiere mostrar su máximo apoyo, cercanía y solidaridad con el futbolista Ben Ahmed, jugador del equipo azul, y con la misma firmeza condenar los insultos racistas proferidos contra el jugador en el transcurso del partido que se ha disputado este fin de semana en el Estadio Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Estos insultos xenófobos se produjeron en el minuto 75 y fueron proferidos por parte de un grupo de personas, bueno, de personas lo dice la Amorebieta, de energúmenos lo pongo yo, que se encontraban en la grada. La Junta Directiva del Sornocha quiere agradecer además al colegiado del partido y también al cuarto árbitro la rapidez y determinación con la que activaron el protocolo antirracista. Presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta, Jon Larrea, arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Íñigo.
Es lamentable, ¿no?
Pues sí, desgraciadamente son sucesos que se siguen repitiendo. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, en este caso nos ha tocado vivirlo a nosotros y eso, pues mostrar nuestra más enérgica oposición, repulsa y un abrazo enorme también para nuestro jugador, que en este caso es el perjudicado.
Eso es lo que le iba a decir. ¿Cómo está el chaval?
Pues bien, el equipo ha entrenado a la mañana y he tenido la oportunidad de hablar por teléfono con él y bueno, pues estaba un poco bajito, pero bueno, bien, al final el equipo, los grupos tienen esto de bueno, ¿no? Pues que al final te sientes arropado y entre todos pues seguro que lo han estado animando hoy en el entreno y a ver, pues si poco a poco pues le da la vuelta y tira para adelante.
El comunicado que ha metido la Sociedad Deportiva Amorebieta es modélico, porque además agradecen, y eso es también de tener en cuenta, que el árbitro y el cuarto árbitro rápidamente activaron el protocolo antirracista. Presidente, no quiero entretenerle, pero hay que acabar con esta gentuza ya,
Pues ojalá demos con la tecla y no tengan cabida en ningún campo de fútbol, ni en ningún ámbito de la sociedad, ni ningún deporte, evidentemente.
Presidente, transmítale al chaval, a Ben Ahmed, el apoyo de Radio Bilbao, que es un apoyo extensible a toda la familia de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Que no se vuelva a repetir, que se va a volver a repetir, porque es que en el campo cada vez hay más imbéciles. Bueno, en el campo, en el mundo, cada vez hay más imbéciles, y la verdad es que poco favorecen al mundo de fútbol. No sé, señor Larrea, si quiere decir algo más para cerrar.
No, Íñigo, yo creo que tú lo has dicho todo.
Un abrazo muy fuerte, presidente.
Es que ricasco a vosotros.
Le agradecemos la presencia en Radio Bilbao al presidente en directo en esta tertulia del Casino de Bilbao, al presidente de la Amorebieta, a Jon Larrea. Estela, de verdad que Estela, es que me harta ya hablar de toda esta gentuza que tenía que estar. Es que es gente de las cavernas, ¿no? Que acude al mundo del fútbol con insultos racistas. Es que hay que ser burro, hay que ser imbécil, hay que ser payaso, bueno, payaso no, payasos tienen bastante más gracia que esta gentuza que acude a los campos de fútbol a insultar, a faltar a jugadores, joder, porque son negros, es que es acojonante, de verdad, es que tiene tela. Un abrazo muy fuerte al chaval, a Ben Ahmed. No quiero hablar mucho, esto es una opinión rápida. Antes quiero saludar a nuestro anfitrión de este Casino de Bilbao, a José Calvo. José, muy buenas.
Ahora, Saldeón.
Tú eres padre de futbolista también, y bueno, pues es que la sociedad ahora, tú has visto, tu hijo está jugando ahora en Numoreona, luego vamos a hablar porque tiene tela también, pero ha jugado en el Santucho, ha estado en varios equipos, y la sociedad vasca, bueno, es vasca, la sociedad española, la sociedad mundial, que cada vez hay más jugadores negros, chinos, japoneses, de todos los sitios, es que es así.
Hay de todo, y luego...
¿qué hacemos con esta gentuza
en los campos? Y ellos están integrados, y están en todos los equipos y en todos los ambientes de la sociedad, con lo cual es absurdo, luego desde la grada, que salgan estos comportamientos tan inhumanos.
Iñaki Ugalde, sí, Mundo Deportivo, Iñaki.
Lo que has dicho tú, que pasa en los campos de fútbol, pero pasa en la sociedad también, o sea, que no es una cosa que solo ocurra en el fútbol, ¿no? Pues bueno, yo creo que también hay una tendencia a confundir la parte con el todo, o sea, que al final son cuatro tontos en un sitio donde hay miles de personas, pero tienen altavoz y tienen repercusión, pero bueno, es un complicado erradicar, ¿eh? O sea, yo creo que es una cosa de educación, y yo por lo que voy palpando, cada vez vienen peor educados.
Inés Tubiaga, muy buenas.
Arratsaldeón. Yo tengo la sensación, últimamente, y es lo que más miedo y lo que más rabia me da, que parece que esta gente que se dedica a hacer estos comentarios homófobos, xenófobos y demás, que no tienen vergüenza, no tienen miedo a hacerlos. Parece que antes se condenaba mucho más, o sea, se sigue condenando, ¿no? Pero parece que lo hacen tan a la ligera que no les da vergüenza hacer estos comentarios. Y a mí eso es lo que me da miedo, porque al final, sobre todo en las generaciones jóvenes que igual son más influenciables y demás, cala mucho este mensaje y luego eso es muy peligroso.
Pero es que las generaciones jóvenes, yo cuando estudiaba, fíjate los años que hace, bueno, y vosotros que tenéis más años que...
Cuando ibas al colegio, así, estudiar es otra cosa.
Yo recuerdo, no había ningún chico negro, ni chico ni chica negra en mi clase, era otro tipo de sociedad. Ahora es que yo con mi hija, había chicos negros y son compañeros y compañeras de clase, y no hay ningún distingo, y que salga esta pandilla de imbéciles, es que no sé ni qué llamarles, porque no voy a llamarles más porque me van a echar de la radio. Saludos cordiales.
Saludos cordiales, sí, digo, y compañeros. Bueno, yo aparte de suscribir todo lo que han dicho Iñaki e Inés, yo tan solo digo que es una frase quizás muy manida, ¿no? Yo creo que esta gente son incapaces de representarse a sí mismos como para poder representar a un club, ¿no? Lo triste de todo esto, por hacer una lectura, es que al final son cuatro que no merece la pena ni dedicarle los minutos que le estamos dedicando, porque no se puede generalizar a una hinchada, a una afición, en este caso de la Cultural Leonesa. Yo he estado en ese campo, yo he estado el año pasado, y nos jugamos la vida allí con el Sestao, ahí nos salvamos, precisamente. Y el comportamiento fue exquisito.
Todo pasa en Sestao.
Y el comportamiento fue exquisito. Han jugado hace 7 días aquí, exquisito. Entonces, no representan absolutamente a nadie. Entonces, es una tristeza.
Tuerce el morro, John Rivas. No sé por dónde va a venir.
John Rivas,
compañero del país.
Ha dicho Inés que pasa, que todo pasa en ese estado. Sí, pasan muchas cosas, ¿eh? Que ayer hubo incidentes en un San Pedro Guecho.
Ah, me lo tienes que contar, sí. En un San Pedro, no, el estado.
No, el estado es un club, señor.
Bueno, de verdad, cierro este tema. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tendrían que cambiar la ley. Y a esta gentuza que insulta de esa forma, con insultos racistas, insultos de odio. Bueno, recordamos hace 2 telediarios a Sanadi y a Óscar de Marcos en el campo del Betis. Y a nuestra compañera, Yanire Fragua, al que le mandamos un beso muy fuerte. Es que les llamaron de todo. Si a esta gente, a esta gentuza, a estos impresentables...
Pero no eran los más cachondos los del Betis.
Tiene una gracia que vamos... Claro. ¿Te acuerdas de la película aquella de los 8 apellidos vascos cuando decía ni puta gracia tienen los vascos? Pues estos tienen menos. Estos los que insultan así.
Ayer hay unas imágenes en Balaídos también de un grupo de estos nazis del Betis cantando con la mano levantada, saludando...
Y es que ni se esconden ya.
Es que la historia es por qué les dejan
entrar. A esta gentuza, si la ley les pudiera castigar económicamente, es que esto es al final, si no les pasa nada, pero mételes un puro, y si no lo pueden pagar, pues a ver cómo lo pagan, y otro puro, no sé, algo hay que hacer, pero esto no puede seguir así. Me hierve la sangre con este tema, o sea que voy a
pagar
ya, la sangre rojiblanca, me hierve con este tema. José, aquí estamos un lunes más, y tienes una sonrisa en la cara, bacho, que no te cabe, ¿eh? Hay que hablar de Sancet. Hay que hablar de Sanadi, me decía el otro día uno, ¿cómo era? De hombro a hombro tiene 10 euros de taxi. ¿Cómo se mueve el tío? Son los nombres propios del fin de semana.
Sí, sí, vamos, los dos, tanto Sancet como Marván, muy bien los dos. Bueno, ilusión, ¿no? Ilusión por gente nueva que entra y que lo hace bien. Ya hablamos aquí que hacía falta algún delantero para meterle un poco presión a Muruceta y bueno, parece que ha llegado uno.
A ver, no vamos a tirar las campanas al vuelo. Cuéntame qué tenemos para este fin de semana aquí en el casino.
Bueno, este fin de semana pasado, como veis aquí, estamos delante de las 20 dianas que hemos tenido durante este fin de semana. Hemos dado cabida a 1.200 personas durante viernes y sábado. Más de 300 jugadores de dardos. Y quiero agradecer a Solavarría Ardoa que el haber traído el evento de Bilbao a Las Vegas aquí al Casino Bilbao. Y a todos mis compañeros que se han pegado un pedazo de curro durante todo el fin de semana, muy grande. Enhorabuena a todos.
Se curran todos y tú te apuntas el tanto.
No, yo no.
El sábado la enhorabuena, ¿eh?
¿A cómo está la obra de Strong?
Casino Bilbao, aquí en pleno centro de la plaza de Campuzano, pleno centro de Bilbao, donde puedes tener, donde de hecho tienes tu lugar de ocio también, para venir, que quieres jugar, pero siempre con
responsabilidad,
venir a tomar una copita, venir a cenar, venir a lo que te la ganas, un lugar de ocio en el centro de Bilbao, y aquí nos juntamos esta cuadrilla todos los lunes para hablar de fútbol. Venga, arrancamos y 29.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada? En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
¿Te toca cortar el césped otra vez?
En Trovica descubre una forma más inteligente de cortar el césped.
Automower. Husqvarna lleva 30 años perfeccionando su robot cortacésped Automower. El mejor robot del mercado. Ven a probarlo a Polígono Trovica en Munguía. Trovica, 23 años instalando robots.
Pues vamos con Mecano, con los puntos, con dos Cs, los puntos de este fin de semana los ha puesto en Estudiaga.
Y quien esté en desacuerdo conmigo no sabe nada.
Yo no me voy a meter. Era facilón,
era fácil. Yo creo que iba a decirlo yo, era bastante fácil.
Igual en un punto igual discrepamos, igual, pero
a ver, Inés.
Esto es una dictadura.
¿Qué hacemos? Sí.
Pues le vamos a dar 3 a Sancet, ¿no?
Ahí estamos bien todos,
no
de acuerdo,
podía,
¿no?
No podía ser de otra manera, efectivamente.
Pedazo jugador.
Uno por cada gol.
Uno por cada gol, vale.
2 a Berenguer.
Me gusta.
Que la verdad que en cada partido es que siempre está espectacular. Y 1 a Sanadi.
Que se estrena en la clasificación. Sí. Aunque solo sea por los minutos que estuve y por lo que... Oye, la gente está como loca por él.
Punto sentimental.
Por la ilusión.
Pero la gente nos parece que está... Digo,
sí.
Pues,
sí,
es que esté como loca. Es que salió al campo y, bueno, piensas a ver si toca 3 o 4
balones.
Hizo
cositas.
Coño, es que no, sí. Es tocar 3 o 4 balones.
Le tiró un caño a uno de ellos dentro del área.
Le metió un gol a Sancet.
Le metió un balón de gol a Sancet. Y se hizo un slalom. Desde
se llevó 3 o 4
Llevó 4.
La mejor jugada.
Se acelerado,
Se acelerado, sí, es normal, ¿eh? Yo la mejor jugada es cuando viene Ángel Herrera a chocar con él, sale rebotado y casi sale a la banda.
Es un armario el tío.
10 euros de taxi, yo me compro.
Lo que tiene también a mí repercusión a nivel de chicas, creo que ha tenido un éxito tremendo.
Sí,
no me dejó por varios sitios, ¿verdad?
Bastante más guapo soy yo que él, pero bueno.
Y por qué no te han visto la foto última.
No, esas fotos no vamos a contar. Vamos a hablar de...
Es un pedazo jugador, ¿eh?
Es un pedazo jugador.
Sí, ahora me lo parece. Todo. Pelea.
Bueno, tú lo has visto.
Te lo dije en un mes pasado. Pelea, no es un armario, se maneja con las piernas.
Yo le vi el Lezama y es eso. O sea, hizo cosas como las del otro día, pero no tan acelerado, no a tantas revoluciones, ¿no? O sea,
y una cosa, que tiene hambre de fútbol, que eso es importante.
Lo que tenemos es nuevo líder en la clasificación de Mecano, porque está Sancet con 23 puntos. Podría estar. Ojo, que todavía tiene tiempo para ponerse primero. Vivian con 22, o sea, un puntito por delante. Berenguer con 17. Luego viene Jaureguizar, con 13 puntitos. Que
ah, Jaureguizar muy
increíble,
bien.
Increíble, ¿eh?
Igual un puntito era también. Ese era para el puntito, ese último ahí era uno de los candidatos, ¿no?
Vas a desafiar la tiranía de esta
No, he dicho también.
Es una dictadura esto.
Para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano.
Con 2 Cs.
Más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval.
De Erandio.
Innovación, calidad, seguridad garantizada en cada proyecto.
De la fundación.
Encuéntralos en Montajes Mecano.
Con 2 Cs.
Punto.
Con Nace.
Este verano con STEP tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
STEP, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en steptravel.net.
Venga, señores, aquí en este casino y loco, media horita por delante todavía, y después de hablar de la morevieta, como lo hemos hecho con el presidente, que le agradecemos sinceramente su presencia en los micrófonos de Radio Bilbao. Vamos ya con el...
¿Quecho?
No, con el quecho. Bueno, la noticia, de todas formas, no ha sido ni siquiera el relevo en la cúpula del PNV. No, la noticia de este fin de semana ha sido que un chaval que estaba en un equipo, ficha por el Humoreón, ha jugado 30 minutos y les pone de líderes.
¿Cuándo?
Y se apellida Calvo.
A ver si lo hace.
No voy a decir nunca
a ver si lo hace debutar Valverde.
Con un par, ¿eh? O sea.
¿En serio?
O sea, pim pam. Llegar a debutar y primeros líderes.
Tiene tela.
Ahí estamos.
¿Vosotros qué habéis hecho?
Bueno, jugar.
Perdón, ¿qué habéis hecho? ¿Dónde habéis palmado?
Jugar.
Oye. Oye, joder, oye.
Respeto, ¿eh?
Sacaron como revulsivo en el descanso, pero no.
¿Qué pasó con el Guecho?
Pues que hubo.
Tangana.
Que ganó. Y lógicamente.
¿Dónde? ¿Dónde pasó?
En las Llanas.
Ah. En ese estado, ¿no?
En ese estado, sí.
San Pedro, cuidado.
¿Cómo se las gastan en ese estado?
Y según el acta arbitral, pues hubo incidentes con la directiva y la dirección deportiva del equipo local.
¿Qué pasó? ¿Es que esos incidentes?
Pues, o sea, el segundo entrenador del Guecho le debieron tirar por las escaleras y cosas así.
No jodas.
Sí.
¿Sí?
Es lo que pone el acta, ¿eh? Y el árbitro puso que le habían los insultos graves de 5 personas del Sestao, del San Pedro en la salida del campo y cosas así. Yo creo que van a tener un purito gordo.
De San Pedro, igual contamos una cosa bonita esta semana. Igual sí, ¿eh? Pero bueno, vamos con el Atleti, señores y señora, si os parece bien. Iñaki.
Señorita.
Porque usted quiere.
¡Qué antiguo, qué rancio ha quedado eso!
Digo que no, pues que el Atleti el otro día volvió a parecerse al de finales de año, ¿no? Del año pasado. Yo destacaría el buen trabajo del Atleti, la paciencia que tuvo hasta que abrió la lata. Luego tiene mérito meter ese penalti, porque no es ya tirar un penalti, sino la carga psicológica esa de que este nos ha parado 3 penaltis cuando hemos jugado allí, ¿no? Y luego, por otro lado, me decepcionó mucho el Girona, porque Girona había venido a ser un equipo valiente. Yo me acuerdo de Miguel, el lateral, que aparecía por de lateral y de repente estaba de extremo derecha, cosas estas que no se habían visto, y le vi el otro día como un equipo muy reservón, posiblemente por el miedo o por el temor o por el empuje de propio
Atleti. Ha perdido a los mejores jugadores también,
sí,
¿eh?
Sí, pero es lo que dice Iñaki, ¿eh? Y Miguel es un jugador que el año pasado...
Que no defiende, está tocando, atacando.
Defendía,
sí, sí.
No defendía. Y la media hora primera que vimos era un Girona atrás.
Sí, por eso. Sí, apenas llegó, ¿no? También el Atleti es verdad que le costó un poco, como decía bien Iñaki, ¿no? Pero el Girona, como ha dicho, llegó también. Es un equipo que no tiene nada que ver, o muy diferente al del año pasado, más luego la competición que está jugando, ¿no? Yo sí que creo que el Atleti... en este mes va a ser muy importante, no solamente porque el Atleti no vuelve hasta marzo, pero si la orquesta rojiblanca está con todos los músicos, sobre todo con los que son cabeza de cartel, en orden, dígase pues Unai Simón, dígase Vivian, dígase Ruiz de Galarreta, dígase los hermanos Williams, y dígase otra serie de gente acompañante, joder, cuidado con este equipo, ¿eh? Yo el cuarto puesto no te voy a decir que para arriba, pero yo lo veo con unas posibilidades tremendas, ¿no? Fíjate, Javi, que el otro día no está Galarreta, de uno de los que has mencionado, no está Nico Williams, y también el equipo funciona como...
Es más, Berenguer anda como un tiro, y luego yo le vi a Beñat Prados,
recuperando
el nivel del año pasado.
Sí.
Lo de Berenguer es espectacular. Hacía yo en un comentario en las páginas del correo, bueno, yo creo que puedes acabar con todos los adjetivos. Es que, aparte de su polivalencia... Es que es un hombre que bueno, aporta. ¿Qué hubiera sido este hombre? Muchas veces me pongo a pensar si por eso no hubiera renovado, ¿no?
Es que es suplente y es el cuarto jugador con más minutos en el equipo.
Yo coincido con Iñaki que el Atlético ya se está empezando a parecer a lo que fue a finales del año pasado, ¿no? Es verdad que a principios de año tuvo un bajón, no voy a decir bastante grande, pero un bajón, ya lo comentamos, y parece que poco a poco está remontando el equipo y se está volviendo a ser lo que era. Y pues sobre todo las individualidades esas que estamos comentando, para mí me llamarán pesada los oyentes, porque siempre lo digo y lo volveré a repetir las veces que haga falta. Sancet es el jugador más determinante del Athletic. O sea, es que es espectacular. Cuando está bien, o sea, el partido que se marcó él solo el otro día es impresionante.
No sé quién dijo aquí en la tertulia hace pues un mes así, que el Atleti estaba preparado para...
Lo dijo Martínez, que tiene muy buenas fuentes.
Para en febrero empezar ahí a tomar ahí...
Y efectivamente.
Estar a punto, y parece que, por lo que parece, vamos, el otro día así fue.
Para un mes además, José, en el que el Atleti iba a vivir relativamente cómodo, entre comillas, con solo un partido.
Y le va a venir bien eso.
Estamos a 6 puntos del líder cuando ya ha empezado la segunda vuelta. Que eso no pasaba, al Atlético no le pasaba hace siglos, ¿eh?
Está muy apretado arriba, ¿eh? O sea, el Atlético está ahí...
Y abajo no te digo nada.
Bueno, pero no nos interesa lo de arriba, a nosotros, ¿no? Está el Atlético apretando ahí...
Por eso digo que el mes de febrero va a ser clave, ¿no? Si el Atlético espabila un poco y sigue la progresión que está, al margen de otros resultados, cuidadín.
Hablamos de Sancet un poco, chicos.
Como para no hablar.
Como para no hablar, ¿no? Vale. Luego hablamos de del reciente fichaje también, que para mí me parece un jugadorazo increíble. Ollán Sancet.
Bueno, es que es...
¿Os acordáis cuando hicimos aquella mini encuesta entre nosotros? A ver, sí, a quién tendrías que...
William o
Sancet, en caso de que hubiera que marchar alguno. Creo que la mayoría opinamos, no todos, pero la mayoría opinamos que si es obligación que se marche Nico.
Y lo reafirmamos.
Es una pasada lo de ya.
Tiene 24 años, ¿eh? Que ayer estuve viendo los datos y parece que tiene, que lleva jugando 40 años, ¿no? Y, bueno, es que es tiene muchas cualidades. Hace fácil lo que parece, es el enlace.
Para empezar, el penalti lo tira de escándalo.
Claro. Joder.
¿Cómo hay que tirar? Fuerte y alto.
Fuerte y colocado, claro, así.
Y tanto.
Marcaba los que había, como lo había tirado los dos anteriores, y marcaba la misma, en el mismo sitio. Digo, pim, pam, y el siguiente, ahí fue.
Sí, no, es que el portero ya puede adivinar que no la va a tocar.
Ay,
no,
es imposible, es imposible. Imposible.
Yo creo que con Sancet puesto, voy a ser muy muy corto. Con Sancet puesto, hay un Atlético con Sancet. Cuando está puesto y otro Atlético sin
Sancet. Sí, totalmente.
Aparte es que no hay nadie que se le parezca. O sea, la característica del juego pues, le ha subido a Canales, ¿no? Que tuvo el otro día unos minutos, pero luego es que lleva 11 goles. En Liga, sí. Otro Europa, 12 goles. Y estamos hablando que la jornada 23 o 24.
Que es que se ha perdido un montón de partidos, pues, por lesión.
Su máxima marca de goles fue de 10 goles hace dos temporadas en todos los partidos. Y ahora en media liga lleva 11.
Y si se mantiene así de regular, ojito, porque la temporada pasada sí que es verdad que fue muy irregular y se notó mucho cuando estaba bien y cuando estaba mal. Pero si ahora las lesiones le respetan y sigue por este camino, a ver cómo acaba la temporada.
Y hablamos de Nico.
Lo importante de Sancet, perdona, y te doy paso, no es que lleve 11 goles o 12, aunque lleve 30. Lo importante es que está de líder en la clasificación de Mecano. Cuidado, eso es un...
Sí, claro, pues,
decías, Javi.
No, decía que hablamos y tememos el tema del futuro a corto plazo de Nico Williams. A mí empiezo también a tener miedo también con el tema de Sancet, Cuidado, Yo no sé tampoco cómo está el contrato.
Pero Sancet no tiene cláusula y tiene contrato hasta el 32.
Hicieron un contrato largo. Sancet será en el fútbol lo que quiera ser. O sea, porque se ha perdido ya Eurocopa, porque ya se ha debutado con España también. Ayer estuve mirando eso. Son 4 partidos, 3 oficiales, pero creo que la última llamada es del 2023. Y le llamaba a finales de 2023 y Luis de la Fuente le llevaba a las categorías inferiores.
Ahí me extrañaba entonces, que no estuviera en los Juegos Olímpicos. No voy a hablar de la Eurocopa, más me extrañaba los Juegos Olímpicos. La verdad es que no se ha hablado de este tema porque España gana la Eurocopa y gana los Juegos Olímpicos. Si no, pues se hubiera dado vueltas.
¿Por qué no hay de esto? ¿Por qué del otro?
Pero es un jugadorazo diferencial, absolutamente diferencial. Vamos con el segundo. A propósito, luego vamos a hablar de detalles del partido también, pero con el segundo. Sanadi. John Rivas.
Es lo que dices tú, la frase esa de entre hombro y hombro hay 10
euros de tasis. Sí, de tasis.
No, pero yo se lo oí en la televisión y
me lo copiaron a mí.
Ah, vale. No, porque dijeron taxi, no dijeron tasis.
Entonces lo dijeron mal. Es un buen jugador. A ver, que medio telediario,
Habrá que verle, ya él pero... dijo que acabó asfixiado, pero lógicamente, y lo dijo Valverde, porque claro, salen y se les acaba el fuelle en 5 minutos porque lo quieren hacer todo. Y joder, estuvo.
Pero es una alternativa que tenemos para usar un poco oxígeno a Guruceta, ¿no?
Es un tanque con el que van a chocar todos los defensas, porque con ese cuerpo que tiene, va a ser imposible tirarla al suelo.
Y a pesar del nerviosismo ese con el que salió, que es normal, estás debutando en San Mamés, a pesar de que iba muy acelerado, oye, se le vio hacer cositas, que eso cuando vaya más tranquilo y tal, ojo.
No, que no estorbe con las piernas, yo lo decía el lunes pasado, yo he visto dos o tres partidos una vez, no estorbe con las piernas, es el delantero armario, es un hombre que además tiene hambre de fútbol, que eso es importante. Antiguamente se decía que los jugadores para ser jugadores tienen que pasar hambre, ¿no? Y este hombre las ha pasado muy canutas en su perfil y demás, si se puede. Y es un hombre que quiere, estuvo en las jornadas de tecnificación ya del Atleti también, en su momento. Yo creo que es un jugador muy aprovechable, más aprovechable que otros que quizás en la plantilla.
Oye, ahora vamos.
Fíjate el salto que ha dado, y en 2 semanas de estar jugando en primera, a jugar en primera, o sea, con el salto de que hay ahí físicamente, de ritmo y de todo, y lo que decimos, bueno, se ha dado media horita, y se le veía luego ya al final cansado, pero es normal, porque lo dio todo y parece que tiene mucho hambre de querer triunfar en Atleti. Y vamos a ver si este es el camino.
Lo que es curioso de este caso, de este chico, es que el Alavés anda como anda y era jugador del Alavés.
Lo iba
y
a decir.
le tenía cedido al Baracaldo y ha aceptado el que el Atleti lo fiche, ¿no?
Pero es que también el Alavés ha aceptado que el Atleti fiche a un cadete, ¿no? Es que ¿qué les importa a la cantera en absoluto? No les importa nada.
Pues les tendría que importar, pues están en posiciones de descenso.
Ya, pues, ya ves.
Y quieren trasladar el campo a la zona de Zurbano para crecer y demás. En segunda es jodido crecer, ¿eh? Y en segunda B más. Que ha estado haciendo los telediarios ahí, el Deportivo Alavés, ¿eh? Que yo quiero que esté en primera, pues es un equipo que me cae fantásticamente bien. Yo les quiero muchísimo, pero muchísimo. Pero, chico, eso es lo que hay.
Es que lo bueno que el Atlético tiene también, que Valverde tiene tiempo para dar minutos no solo a Sanadi. A Wuhan,
vamos con ellos.
A Canales,
darle más minutos.
¿Sabes cuál es la diferencia? Lo que estamos, es un comentario global, no es solamente para la vez. Que al final, yo sí tengo que recomendar a un chaval que venga al Atleti, al margen de que suspire por el Atleti, en mi caso, como todos y demás, aunque seamos críticos, al final, el resto de equipos juegan con una cantera de todo el mundo mundial. Y al final, que un jugador de la casa pueda triunfar cuando tiene que buscar una solución, sea la vez, sea la Real, sea XX, van al mercado mundial.
Sí, es verdad
y
sí,
no confía en lo que tiene en casa.
¿Quién ha hablado antes de Wuhan? ¿A quién ha mesa antes de empezar tú? ¿Qué te parece?
A ver,
¿qué sabes de
detalles,
él?
Bueno, pero detalles prometedores. Y el año pasado debió ser uno de los artífices del ascenso del Baracaldo también, ¿no? Sí. A primera red. Se le vieron detalles porque no se cortó un pelo a la hora de recortar y de irse para la banda y centrar, ¿no? Habrá que verle, todos esos, hay que verles muchos partidos, lo que dijo Valverde, no es que debuten, es que jueguen 100 partidos.
No es como el jugador ese del Humoreona, pero no, casi, no. Casi.
Es un jugador muy rápido.
¿Lo habéis visto jugar vosotros?
Yo sí lo he visto, lo he pasado a jugar. Es un jugador muy rápido, un jugador que juega pierna cambiada. Un jugador que quizás, por ponerle un pero, aparte que aquí somos de lucubrar rápidamente a los jugadores para arriba, hay que ver partidos, quizás que necesita un poco echar más de corpulencia física, ¿no? Pero rápido como una centella. Vamos.
Yo le he visto con el Bilbao Athletic algunos partidos, porque ha estado lesionado, ha estado un mes y pico, casi dos meses, yo creo, lesionado. Y comentaban los que le seguían más del Baracaldo que era de esos jugadores que tenía días que sí y días que no, ¿no? Pero los días que tiene que sí. Y el otro día solo ir a hablar al acabar el partido, las entrevistas estas que hace la web del Atleti, da gusto verle también la ilusión que supone para pa un chico que de 22 años.
Pues sí, ver, que no ver durmió la noche anterior.
Pero lo dice con
dijo que no durmió de los nervios que
y
tenía.
Y luego comentó que pensaba que iba a sacar a uno y Gómez, pero se conoce que metió el tercer gol al Atleti y dijo, sales tú, o sea, y la ilusión esa.
Por cierto, ¿no? Que como anécdota hay otro bujal en el Baracaldo, que es su primo. Que ha venido de Osasuna Promesas, un jugador que estuvo en el Danot, es el primo de Luján que debutó con el Atlético.
El Dano que tiene un presidente, se llama Gocho Nastoreca.
Que fue tu entrenador en la Merced.
Y hace cuatro días nos hemos juntado para cenar la cena que hacemos de Navidad. Bueno, esta ya lo hemos hecho en enero.
¿Quién pagó?
Yo, como siempre. Y nada, no voy a hablar de la Merced, El Moraza cumple 100 años este año. Sí. Y el Pensia también.
Ojo.
Pero lo que pasa es que para la presentación de los actos del Moraza han elegido un gran periodista y una mejor persona para hacerlo.
¿Quién?
El Plencha no también, seguro.
Yo debuté en el Plencha.
¿El Plencha? A ver, el Plencha cumple 100 años, pero tienen trampa porque desapareció.
Ya estamos.
Y el Moraza también.
Vaya.
Al Moraza déjale en paz. Tú,
el Moraza y el Plencha desaparecieron varios años.
Ya te iba a decir una barbaridad de lo que os pasó en San Pedro, pero me voy a callar.
No, te iba a decir una cosa, un detalle del partido. En la sala de prensa salieron Sancet y Sanadi.
Sí.
Los dos hablaron de Óscar de Marcos.
A ver, es que Óscar de Marcos no es un jugador del Atleti. Óscar de Marcos es un símbolo en Atleti, que sí. Es historia de este equipo. Y es verdad. Y además, no me acuerdo dónde ha sido que a quién le estaba diciendo el otro día algo y le estaba atendiendo con una cara de o sea, diciendo, me está hablando aquí. No sé, chico, un ser superior.
Al salir en el descanso se vio como Jaureguizar estaba.
A Jaureguizar.
Estaba y hablando
fíjate,
con él.
Jaureguizar, que está en plan estrella, en plan gallo, porque está en un momento increíble, es un jugadorazo tremendo, es un jugador que se lo tiene que empezar a creer. Y le habla de Marcos, chico, habla al Capi.
Yo creo
a mamá.
Que. Y Sanadi dijo, me ha regalado el brazalete.
Sí,
y Sancet dijo, jo, es que me ha dicho Óscar, dice, el segundo gol seguido de cabeza, una locura. Lo documentaba, me lo ha dicho de Marcos.
Ah, es que Óscar de Marcos es otra cosa.
Esta semana o la pasada le hice una entrevista de estas de pregunta-respuesta cortitas a Jaureguizar y le dijeron un ídolo, un jugador de referencia y dijo de Marcos.
Yo creo que le quiere todo el fútbol.
Es que el día que termine de Marcos, como otros jugadores que han sido institución en este club, es una pena que no siga ligado.
¿Crees que va a terminar o crees que va a seguir?
No, cuando termine, digo, yo me refiero a
cuando termine. No, yo creo que igual sigue, ¿eh? No me extrañaría nada, ¿eh? Si está jugando un montón y a buen nivel.
Él lo decidirá, ¿no? Yo creo yo.
Aparte que tiene...
Se lo ha ganado, ¿eh?
Sí, sí. Pues es que hoy, por hoy es el titular, el lateral derecho. Gorosabel ha tenido sus ratitos, le cuesta también, pero hoy por hoy no hay ningún indicio para decir ya no tiene que
ser. Se está reactivando de nuevo la operación Areso, ¿no?
Yo lo haré eso.
Yo creo que si el Athletic sigue así, un añito más de marca.
Mucha pasta va a haber que sonar.
Yo creo que es el único jugador que puede elegir él.
Es muy difícil.
Sí, efectivamente.
Ah, dices Oscar, sí. Vale. Oye, detalles del partido. ¿Os fijasteis cuando pitan penalti a favor del Athletic y coge Crazy, es el defensa que se va al punto de penalti a ponerlo mal, y va Iñaki Williams con un poseso, ¿no os fijasteis?
No.
Y a ponerse en el punto de penalti, tú larga de aquí, deja el punto de penalti tranquilo, que a mí, creo que algún jugador del Athletic me decía uno, sí, lo hizo Asier del Horno, lo de pues machacar el punto de penalti, pues una grosería, me parece, no sé, una falta
tremenda,
¿no? Antideportivo.
¿Te fijaste en ese detalle?
Sí, se fue Iñaki con el balón, que pensaba que era
más, es más listo
que
Iñaki.
Que pensaba que era para tirar el balón en él, pero no, luego ya se lo deja a Sancet y le deja todo preparado para...
¿Se lo deja a Sancet?
Sí.
¿O es Sancet el que coge?
No, se lo
yo
deja.
Creo que se lo deja. Yo creo que
ya sabían que lo tiraba Sancet.
Porque además Iñaki estaba mirando espaldas a la portería. Él estaba con el balón aquí, la portería la tenía atrás, y si va a tirar está con otra.
Es algo que ahora están haciendo mucho, y, que se quede uno con la pelota para que vayan todos a comerle la oreja. Y luego tirar lo otro. Lo hizo Villalibre cuando le tiró el penalti con
Alavés.
El que supuso que se
El que puso fue Rioja, se puso.
Ah, vale, sí.
Como que lo tiraba.
Pero
y
bueno, a mí me parece una grosería lo de pisar.
Sí, sobra eso. Sobra totalmente.
Yo no quiero que lo hagan los jugadores del Atlético. Hoy digo, yo no lo he visto nunca, me decía uno, sí, lo hizo Asier del Horno en un partido contra Valencia, además. Pues lo haría, pero yo no, a mí no me gustaría ver a los jugadores del Atlético haciendo eso. Hay otros que te dicen que esto es para listos, que esto hay que hacerlo y tal, ya, cortar una pierna cuando ahí no te ve nadie, pues sí, pero no.
Eso no es de listos porque encima te ven. Si lo haces y no te ve nadie, pero teniendo cámara...
Yo no entiendo esas cosas, no las entiendo.
Por cierto, me vais a permitir, lo dije en su momento y creo que estamos todos de acuerdo, hablamos de las nuevas incorporaciones, de Enrique Buján, de Sanadi, pero y de los jugadores de las maravillas de Unai Simón, de Vivian, de Galarreta, de los hermanos, punto suspensivo. Pero también yo me descubro ante el trabajo de Ernesto Valverde a todos los niveles, ¿eh?
Sí, señor.
Hombre, sí,
al final. A veces hablamos de los jugadores y no hablamos de entrenador. Sin embargo, cuando se palma o hace 7 cambios, decimos, joder, es que ¿por qué ha cambiado y tal? No sé qué y tal, ¿por qué ha hecho tantas rotaciones? Yo creo que lo que está haciendo Valverde a todos los niveles, deportivamente hablando, una vez más, con los años que lleva, con los partidos que ha dirigido el Atleti, cómo le está metiendo y con la incorporación de gente de abajo... Es impresionante.
¿Cómo no va a decir Uriarte? El otro día en la rueda de prensa que dijo que le gustaría acabar
su mandato.
Su mandato, por este primer mandato. No sé, sabemos si va a seguir o no va a seguir con Valverde, claro. Y si le va así, si repite, también.
Pero yo no soy sospechoso en este tema. Yo creo que lo he dicho muchas veces. Yo creo que es el mejor entrenador que puede tener Atlético.
Yo coincido. Sí.
Y luego a veces que yo tengo una relación con él, a veces le preguntas una y te tiran un rejonazo y dices, coño, que te he hecho yo.
A veces
y luego estás fuera con él y es súper majo. A mí me da igual lo que... Pero como entrenador...
A ti, que se está haciendo mayor y entonces cada vez es más cascarrabias.
Yo soy cascarrabias desde que tengo dos años. Ahí me empecé yo a amargar. Y cuando os conocía a vosotros
más. A veces eres más y a veces menos.
No, yo cada vez más. Pero yo como entrenador... Chicos, ¿qué es?
Yo creo que a ver, una persona que ha metido al Atleti en Europa todas las temporadas de las que he estado.
A los hechos me remito.
Como decía mi abuela, algo tiene el agua cuando la bendicen.
No, otra cosa.
Algo tiene que tener Valverde.
Fuera parte ya del Atleti, ¿tú le has ido a quejarse a Valverde alguna vez de los arbitrajes o de... ¿Sabes? Es hombre de fútbol.
No, porque cuando le preguntan por los árbitros, siempre dice, sí, yo lo veo de una forma y lo que pasa es que el entrenador contrario lo ve de la otra.
Pero no es como otros, que el otro día sale Simeone en rueda de prensa, el penalti que le han pitado a favor, que para mí no es penalti, lo compara con el de San Mamés, que sí le han pitado a Jaureguiza, y dice el Bilbao.
Pero
bueno, interesa.
Rizando el rizo.
Pero todos esos del Madrid, es que es asqueroso. La campaña que montan con los árbitros cuando son los más beneficiados de toda la vida.
De toda la historia.
Pero mira, estuvo brillante el presidente del Athletic el otro día recordando cómo le fractura el peroné Carvajal a Yuri. Y el Athletic, lo que pasa es que, perdónenme la expresión, el Madrid se tira un pedo y se oye en toda Europa.
Pero lo que pasa es que huele.
No, pero sí, no, pero también huele. No, pero huele en toda Europa. Pero aquí no, o sea, tiene mucho más recorrido. Lo que pasa en Madrid, chicos, le han dado una patada a Mbappé, vale, roja. Y ya está. Este Carvajal le lesionó, le rompió el peroné. A Yuri
jugándonos Europa, ¿eh?
Jugándonos Europa. Y no, y no nos metimos en Europa, además. Y no ha pasado nada.
No, no, es que no se, ni, no se, pasa, ni, ni se repite ni, la jugada.
Ni se repite la jugada. Ni se, pero ni bueno, se ya tenemos que estar acostumbrados a vivir con todo
pero
eso,
bueno,
¿eh?
Pero aparte de lo que dices tú del Presi, en ese sentido está bien con lo del Madrid, que saca a colación, pero cuando ha habido lo del Barcelona también ha dicho con el Barcelona. O sea, no es que diga, no es que se decanta por uno o no se decanta por otro. Él va ni Barça ni Madrid.
Llevan trincando Atleti, más claro. de 100 años los dos, porque son los que más, los mayores trincones, Madrid y Barcelona, los más beneficiados por todo. Y a mí me da de verdad que se quejen esos dos
que
equipos.
Tiene tela,
Yo tampoco me quejo como Athletic, ¿eh? Creo que para quejarse hay otros que están por detrás y que tienen más razones para quejarse. Perdón,
y Arizondo lo dice ya para Valverde, para terminar con este capítulo y tal, inteligente a la hora de contestar el tema de lo que estamos hablando, lo del Madrid, si hubiera sido Leganés y demás, y algo Valverde. Y otra cosa, que Valverde encima ha sido inteligente, señor, a la hora de opinar sobre lo que pasa a todos los niveles dentro del Atlético cuando ha habido problemas con la grada de animación y demás, que le ha tocado dar la cara, y aquí lo hemos hablado en la cuando quizás hubiera una postura oficial por parte del club, ¿no?
¿Os acordáis de la grada de animación que estuvimos hace un ratito? Solo es un pequeño impacto. Yo os dije, si os acordabais, alguno de los más mayores aquí, en este caso Javier Alonso, John Rivas y José Calvo, Iñaki, tú y yo, no tanto. No,
¿no? Juventud, divino tesoro.
Divino tesoro. De cuando el Atlético contrató a un tío. No os acordáis ninguno. En San Mamés, bueno, pues os lo voy a traer dentro de poco, porque ya sé quién es, el hombre falleció hace unos años, pero tengo la historia de él. El Atlético contrata a un señor de Navarra para venir a San Mamés, al antiguo San Mamés, se subía a las vallas y animaba, o sea, animaba, hacía gestos para que animara a la gente, y se iba recorriendo todo el campo. Y no os acordáis, porque sois muy mayores y tenéis muy mala memoria, pero os lo voy a pasar yo, el nombre, apellidos y la historia del tío, porque la tengo.
¿Es Navarro?
Navarro, era Navarro, un señor muy mayor cuando vino a San Mamés.
Yo me acuerdo del halcón que contrató el Atlético.
Que no, olvídate del halcón para Palomas. Este era un tío que se subía.
Hay, en el Metropolitano y eso hay también.
Sí,
¿eh?
Sí ha habido, pero es el halcón.
Y
lo contratan para asustar a las palomas, para que no se coman el.
Es igual, el halcón no hizo nada, dicho sea de paso.
Para que no dejan caca.
No había más palomas.
No, no, y es para que no se coman la simiente del. De la hierba. Pero bueno, dicho esto, contrató a una persona, el Atlético, para animar en San Mamés. Me extraña que no se acuerde.
¿Tú contrataste al halcón?
Que no se acuerde John Rivas,
que
no, coño, de eso.
Del halcón, que digo, era un señor muy
igual mayor, que era verdad.
Se subía a la valla y animaba y jaleaba a la gente. Y la gente
¿desde cuándo no hay vallas?
Pero estoy hablando del antiguo San Mamés. Aún sí, no lo habéis
pero en el antiguo San Mamés quitado las vallas también hace tiempo.
Y no las, pero habéis vivido con vallas San Mamés, ¿no?
Yo prácticamente solo conozco el nuevo.
Tú solo con la tribuna, con una tribuna estabas San Mamés. No tenía ni arco cuando...
Jugaba Garay,
que hicieron la tribuna Garay y todo esto, cuando pasaron a la Barça.
El miércoles era el presidente, ¿no? A explicar.
Sí. Bueno, habrá que escucharle. A mí siempre me gusta escuchar al presidente. Se prodiga muy poquito. Creo que se tenía que prodigar un poco más. Pero bueno, yo como en temas de comunicación.
Pues eso fue la semana pasada. ¿Cuántas veces quieres?
Sí, pues igual de vez en cuando.
Semana pasada esta.
De la semana pasada anterior, ¿cuánto ha pasado? Bueno, ¿qué es lo mismo?
Cada
uno piensa. No, ya sabe que esta tiene sus las puertas abiertas. Anda, que no le he pedido entrevistas al presidente nada, pues que no concedemos. Oye, y yo no me meto con la política de comunicación de nadie. Cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Español y luego Valladolid.
Yo quería decir algo también de Valverde, que no había dicho, que todos los chavales que está sacando, toda la gente que está subiendo del equipo de abajo, es muy importante. O sea, está gestionando la plantilla. La que tiene la primera plantilla, pues que luego está metiendo un montón de chavales.
Pero es que lo dijo el otro día. Esto es solo para el Atleti.
O sea,
sí, sí.
Tenéis institutos en un montón de posiciones en el campo. Evidentemente, ahí están los titulares. Pero luego están el resto está dando muy buenas. Está dando muy buenos resultados.
Español fuera de Valladolid en casa. ¿Firmas 4 puntos?
No, firmo 6 puntos.
O sea, 4 no.
No.
6 también.
6.
6.
6.
Yo firmo 4 si perdemos en casa al Español. Si perdemos contra el Español. Sí, esa no. Buena, ¿eh?
Si pierdes contra el Español, no tienes 4.
Ah, no sabía, coño. Iñaki, gracias por decírmelo. No, Iñaki, no sabía. Coño, pues eso, pierdes contra el Español, pero yo firmo 4.
Ah, vale.
Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí.
Joder, es que no.
Por cierto, que a colación del comentario que ha hecho José, se me ha ocurrido una cosa.
A ver.
Importante. La gente que está subiendo a Valverde de abajo. Esto es un acicate para los jugadores que están abajo, para superarse, que ven.
Hombre,
otra lectura, ¿eh?
Es verdad. Oye, y quiero terminar. Este sábado, este domingo.
Domingo a las 12.
A las 12 del mediodía en San Mamés, Atlético y Real Sociedad, equipos femeninos de la Liga F, los dos equipos han puesto de Champions.
Sí, un punto de Champions, los dos. Pues, partido bonito.
Vamos a tener en Bilbao, en Radio Bilbao, unas entradas, ¿eh? Para oyentes Para, es que hay que tener un ambiente increíble en ese campo.
Sí, es que yo creo que el día invita, un domingo a las 12 del mediodía, es buena hora, buen partido. Los dos equipos están a un punto de Champions, empatados a puntos. ¿Qué más se puede pedir? Que la gente se anime y que vaya a San Mamés.
Y que ayer se la jugaron a Joseba.
A Joseba, ¿verdad? Cuatro le metieron. Yo estaba Joseba, yo te hablo con él, digo, Joseba, ¿qué tal todo? Y me dice, coño, me lo resultó todo bien.
le sacaron a María.
Sí.
Voy a contar una cosa. Tengo tiempo, 10 segundos. Creo que la contaba una. Joseba Aguirre, entrenador de.
Venía
a las tertulias con nosotros, siendo jugador del Atleti. Ramos Marco.
¿Cuál es esto también?
Ramos Marco, pitando el partido.
Nos lo robaron.
Escuchar, coño, que no me vais a dejar terminar. Pitando el partido, Ramos Marco. Falta en contra del Atleti.
Osasuna, Pamplona.
Monta la barrera. Y empieza Goico, Joaquín, no me jodas, Joaquín, pero qué me pasa, Joaquín, ay, hostia, tal, Joaquín, tal. Y le dice Joseba Aguirre, que está empezando eso, le dice, árbitro, el balón. Y le dice, ¿quién coño te crees que eres, chaval? Puta tarjeta amarilla. Le había dicho Goico de todo, pero no. Fue la tarjeta para Joseba. José, gracias por acogernos un lunes más aquí en tu casa. Bueno, tu casa no, en nuestra casa.
Nuestra casa, ya sé.
Para que sí. Te voy a engañar. El martes que viene, el lunes que viene estamos en el casino de Bilbao de nuevo, ¿vale?
Y con el muro de Lido otra vez. Ya habrá jugado otros 30 minutos.
Hasta luego, Inés. Hasta luego, John. Hasta luego, Javi. Saludos cordiales. Hasta luego, Jackie. A Yolanda, a Desi, a toda la banda y a los compañeros técnicos. A Irache y a Jackie Mardones. Casino Bilbao, agur, nos vamos.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El gobierno estima que va a regularizar a más de 26.000 personas migrantes afectadas por la DANA. Se les va a conceder autorizaciones de residencia y trabajo como medida excepcional que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Nicolás Castellán, última hora.
El gobierno de momento no tiene las cifras exactas de cuántas de las 26.000 personas que podrían beneficiarse de esta medida estaban en situación irregular antes de la DANA y cuántas habían iniciado ya algún tipo de trámite para solicitar o renovar sus permisos de residencia en nuestro país. En todo caso, dicen fuentes del Ministerio de Migraciones que esta medida cumple con la intención que tenía el gobierno desde la catástrofe y responde a la demanda del Foro para la Integración de los Inmigrantes y de la Comisión Laboral Tripartita en la que están los agentes sociales. La estimación de las 25.000 o 26.000 personas que se beneficiarían, según esta fuente, ha sido realizada por las oficinas de extranjería y la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana. Tal y como ha adelantado el país, la fórmula para la que estaban en situación irregular será concederles la residencia por circunstancias excepcionales.
El Partido Popular responde al último órdago de Abascal, que amenazó ayer con no apoyar los presupuestos de varias comunidades del PP si no rompen con el PSOE en Bruselas. Dice el portavoz Borja Semper que sus socios en Europa están claros.
Nosotros formamos parte de un grupo en el Parlamento Europeo en el que no está el señor Orbán, en el que no está el señor Trump, en el que no está Wenders. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra posición y cuáles son nuestros socios.
Greenpeace valora positivamente que el gobierno haya iniciado parte de la expropiación de los terrenos del Algarrobico para demoler el megahotel ahí construido. Piden ahora que la Junta de Andalucía haga lo mismo con el 60% del terreno restante. Luis Barraquero es coordinador de Andalucía de Greenpeace.
Y ahora pues restaría el 60% y bueno, ya a partir de ahí deberían de retomarse los acuerdos que hicieron el Estado y la Junta de Andalucía para uno pagar el derribo, otro el desescombro y que empiecen las labores de renaturalización del espacio y que por fin, de una vez por todas, veamos caer un símbolo de la destrucción de la costa, del urbanismo depredador.
Y en Badajoz han detenido a los padres de una niña de 12 años a la que iban a vender para que se casara con otro joven. Extremadura, José Emiliano Barrena.
El titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Don Benito, ha dejado en libertad a los cuatro detenidos por un presunto delito de trata de seres humanos con matrimonio forzoso, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Dos hombres y dos mujeres eran detenidos por un presunto delito de trata de seres humanos. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.
Primero se denunció una desaparición de una menor. La desaparición realmente no existía y se ha procedido a la detención de los dos matrimonios, los padres de él y los padres de ella, por un supuesto delito de venta de una menor.
La joven desapareció el pasado 27 de febrero y fue hallada una semana después en su país de origen, en Rumanía.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
Antonio Ortúzar se impuso a Aitor Esteban en Vizcaya por la mínima al conseguir el apoyo de 51 bachoquis frente a los 49 que apoyaron al portavoz del PNV en el Congreso. Según los datos de la primera vuelta de las elecciones del PNV a las que ha tenido acceso Cadena Ser Euskadi, el actual presidente obtuvo el apoyo de 114 bachoquis en total, mientras que Esteban ganó en 73. El exdiputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, consiguió 28 bachoquis y también hubiera podido pasar a la segunda vuelta a la consejería en la anterior legislatura del gobierno vasco Arantxa Tapia, a la que apoyaron 4 bachoquis, cuando son necesarios 3. Sin embargo, ambos han renunciado a seguir en esta segunda vuelta que comienza hoy. No consiguieron los avales suficientes Izaskun Bilbao, Urtaran, Lekue, Etxeleku y Josu Jon Imaz, al que apoyó un bachoqui de Iparralde.
Geroa eraldatuko duten pertsonak orain ezteko hezkuntza eredua eskaintzen dugu. Made in Kristau eskola eredua. Balioetan, gaitasunetan eta jakintzetan ezten duen eredua. Hautatu zure ikastetxea kristaueskola.eus webgunean. Pertsona guztiek dute lekua. Matrikulazioa otsailaren 3tik 14ra.
El sindicato LAF ha informado de que ha firmado la renovación del convenio laboral del consorcio público Aurreskolak, que actualiza las condiciones de la plantilla después de 16 años y que llega después de muchas huelgas y movilizaciones. Se ha firmado un convenio laboral con duración hasta el 31 de diciembre de 2026. Incluye un descenso de 100 horas en la jornada laboral anual, varias medidas para aliviar la carga de trabajo y también 6 días más de fiesta a partir del curso 2025-2026. El gobierno vasco confía en que ahora se desconvoquen las 2 jornadas de huelga que estaban anunciadas para esta semana en las Aurreskolak.
Comienza la ventana con Marta Delvado y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Las artes, ¿reflejan nuestra sociedad o la sociedad se refleja en las artes?
Ambas. Y más de lo que imaginas.
Entonces, tenemos que ir a Cáceres.
Exacto.
Cadena Ser presenta su congreso El Bienestar y las Artes del 7 al 9 de marzo en Cáceres. Hablaremos de las artes como espejo cultural y social y lo haremos con Luis García Montero, Manuela Carmena, Paco Cerdá, Elena Medel, Daniel Bernabé, Irene Escolar, Ramoncín, Pepa Blanes, Marta Nieto, Marta Puig, Carmen Pinós y Anatxu Zabalbeascoa, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
La Ventana con Marta Delvado.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe,
tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 10 de febrero. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
John Sistiaga, hola.
Buenas tardes.
¿Cuántas veces hemos hablado aquí de los peligros y de las virtudes también de las redes sociales, de los retos que nos presenta esta interacción en Internet a través de multitud de plataformas, de aplicaciones, en niños, en adolescentes, en mayores también, porque aquí estamos todos expuestos? Esta semana, mañana en concreto, se celebra el Día de la Internet Segura. Y la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional lanza una campaña junto con Tinder para identificar las señales de alerta ante una posible estafa romántica. La presidenta de esta asociación es Blanca Frías. Blanca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Las estafas románticas son más habituales de lo que nos pensamos o son casos excepcionales?
Las estafas románticas están a la orden del día, y el problema es que es muy difícil cuantificarlo, porque la persona que es estafada no lo cuenta, pero no es nada anecdótico, al revés, todo lo contrario. A medida que se va abriendo el melón, te vas dando cuenta de que todo el mundo conoce a alguien en su entorno que ha vivido o está viviendo esa estafa.
Claro, porque tenemos en la cabeza aquello del falso Brad Pitt, ¿no? Que estafó en España más de 300.000 euros a dos mujeres en Granada y en Vizcaya. También hay un caso en París, igual, con el falso Brad Pitt. Pero aquí entonces es mucho más común. ¿Hay un perfil de este tipo de víctimas o no lo hay?
Bueno, primero querría decir que tomar como ejemplo el caso de Brad Pitt como una estafa romántica es erróneo, en la medida en que son casos muy extremos y nada tienen que ver con la realidad de las continuas estafas románticas que llevan causas y tienen en su centro y en su núcleo historias más terrenales, claro, más creíbles. Me has preguntado respecto al perfil. No existe ningún perfil de víctima, en absoluto. Existen vulnerabilidades. ¿Qué es lo que pasa? El estafador en las estafas románticas, a diferencia de las estafas que pueden venirnos de forma masiva vía phishing, que envía un robot, las estafas románticas han sido diseñadas y perfiladas previamente por el estafador para encontrar a esa persona que tiene la vulnerabilidad suficiente para ser manipulada emocionalmente. Por eso no hay perfil de víctima. Lo que hay es vulnerabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es cierto que hay, por ejemplo, una vulnerabilidad como puede ser la soledad, que se encuentra mayoritariamente en la tercera edad. Y eso hace que sea más fácil que haya gente víctima de estafas románticas de esa edad. Pero otras vulnerabilidades se dan en cualquier segmento y tramo de edad. Incluso tampoco hay, y tenemos que romper el mito y el estigma de que detrás de una estafa romántica hay una víctima que es mujer y mayor y que tiene poca cultura o poco... No, aquí no se trata de eso, no ataca la inteligencia. Aquí de lo que se trata es de vulnerabilidades, como he dicho antes. Y respecto a lo que decía, nos puede sorprender mucho, y hay que romper el estigma de que es una mujer, porque hoy en día casi el 40% son hombres.
Ya. Yeah. En la guía que habéis realizado y que va a estar disponible, creo que a partir de mañana, identificáis varios aspectos que son comunes en este tipo de estafas. Por ejemplo, ayudáis a identificar las red flags, las banderas rojas.
Así.
¿Cuál sería una red flag?
Bueno, las red flags son bastantes. Una de ellas es un perfil falso, saber reconocer un perfil falso. La guía estará disponible mañana, ¿cierto? Si bien se puede consultar entrando en nuestra web, ya está disponible. Y bueno, las red flags son toda esa lista de cosas que cuando uno las tiene aprendidas, le va a servir para identificar, me tengo que fijar en esto, ¿no? Por ejemplo, un perfil falso, porque sus fotos sean espectaculares, porque el contenido de sus perfiles sea muy vago, apenas tenga actividad, con pocos amigos, ¿vale? Una bandera rojísima, rojísima es que te pida dinero. Y también el hecho de que lo conozcas, donde conozcas a esa persona, lo primero que te pida es dame tu número de teléfono o dame tu dirección de correo porque quiero hablar contigo fuera, ¿vale? Tenemos que tener muy claro, además, que los estafadores están acechando y perfilando a sus víctimas en redes sociales y en aplicaciones de citas, lo que no significa que la estafa ocurra ahí. Ya. Ahí contactan.
Claro.
Empieza en el momento en que se sale de la plataforma y no puede ser monitorizada la conversación por parte de la plataforma o la aplicación.
Entre las bancas
hay muchísimas. Evitar videollamadas, evitar conocerse, excusas. Perdón.
Entre las víctimas que tú seguramente ya conoces, entre esas más casi 250 personas que están en vuestra plataforma, seguimos hablando de estafa romántica. ¿También se puede hablar de estafa o chantaje sexual? Es decir, ¿estamos hablando solo de que alguien conoce a alguien por una aplicación y no sé si a la primera, a la segunda o a la tercera ya empieza a soltarle dinero? ¿O estamos hablando también de encuentros que pasan a otra fase?
En nuestra asociación, que no es plataforma, tratamos exclusivamente lo que es la estafa romántica. Eso no quita para que dentro de esa estafa romántica existan esos comportamientos como peticiones fotos explícitas que puedan luego ser utilizadas como chantaje para evitar una denuncia, pues para mantener a la víctima en ese estado de pánico, miedo, que hace que no conecte con la realidad. Pero nuestra asociación se especializa, y yo creo que es importante además hacerlo, porque ya es muy difícil marcar y encasillar etiquetar la estafa romántica como para dejarlo de el término de una manera ambigua. Para nosotros la estafa romántica es la que se conoce como la estafa donde un perfil falso finge querer tener una relación con alguien, que la finge cuando no es su intención hacerlo, y su único objetivo es engañarla, manipularla a través de esas emociones que identifica que pueden funcionar para conseguir el objetivo de robarle el dinero. Son además estafas donde las personas no llegan a conocerse.
Blanca, pero la vulnerabilidad, ¿la detectan después de ese primer contacto virtual?
No.
En esa primera conversación,
no.
O ya, digamos, por la investigación que hayan podido hacer de cómo se desenvuelven las personas vulnerables en las redes, ya van, digamos, a tiro fijo.
A ver, empiezan de lo grande a lo pequeño, lógicamente. Buscan aquellos perfiles donde pueda existir mayor número de vulnerabilidades, con lo cual, cuanto mayor sea la edad de la víctima, más posibilidades hay de que acumule vulnerabilidades, lo que llamamos piedras en la mochila, ¿no? Sí que es cierto que la víctima ya está perfilada cuando está contactada. Cuando ha sido contactada ya ha sido estudiada. Y ha sido estudiada porque todos en nuestros perfiles contamos todo de nosotros, contamos incluso nuestra capacidad económica, contamos incluso nuestro estado de ánimo. Y ellos digamos, van a tiro hecho. Sí que es cierto que cuando un estafador no consigue que la víctima salga de esa plataforma segura, va a desistir y va a ir a por la siguiente.
¿Y cuál es el sentimiento que queda en una víctima de estafa romántica al final? ¿Es el dolor? ¿Es la confusión? ¿Es el estigma? ¿La sensación de engaño? ¿O es la vergüenza?
Es todo. Es todo. Es una explosión de emociones negativas, sentimientos negativos. Es una entrada en estado de, de shock, de bloqueo completo, de desamparo, de que además no te atreves a compartir porque eres tú la primera o el primero que te estás diciendo cómo me ha podido ocurrir, cómo me ha pasado esto, cómo no me he dado cuenta. Entonces, efectivamente, el resultado de haber pasado por un... Es que no estamos hablando de algo que ocurra en un mes, son dos meses. Es que lleva meses hasta que el estafador te pida por primera vez dinero. Lleva meses y años, en muchos casos. No, son relaciones muy largas donde la persona, sus emociones han sido llevadas a tal extremo de porque utilizan unas tácticas que en la guía podréis reconocer, yo creo que las hemos representado gráficamente muy bien, unas tácticas